Hola, hola, Sanis, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Arte de Ser Tu Podcast con Ara Sandoval, su host. Estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes porque amo mucho este episodio que vamos a tocar el día de hoy. Siento que soy muy apasionada en hacer que las ideas se hagan realidad porque, contándoles un poco de contexto, yo en algunos episodios les conté que me costaba mucho hacer mis ideas realidad. Entonces siento que cuando yo aprendí a poder hacerlas realidad, hice un total cambio de mindset. Siento que aumenté mucho mi confianza porque siento que la acción te da claridad. Es un mantra que me gusta mucho y lo leí en un libro, no me acuerdo cuál, pero que me decía que el mantra era de Oprah Winfrey, que decía de que la acción te da claridad. Y cuando yo entendí eso dije, ¿por qué a veces esperamos el tiempo perfecto para hacer las cosas cuando no hay ningún tiempo, no hay ningún momento que sea perfecto? Solamente es agarrar ese momento y hacerlo perfecto, o sea, hacerlo bonito, hacerlo tal cual tú sientas que puedes disfrutar de ese proceso. Entonces, hablando un poco de las ideas, ¿qué son las ideas, no? Las ideas son como estos pensamientos, como estos momentos eureka que a veces se te suelen llegar a tu cabeza cuando estás de repente en la ducha y estás haciendo de repente cualquier cosa. Algo que a mí me gusta mucho llamarle a estos momentos es brainstorming inverso. Siento que es un hábito de creatividad que a mí me gusta mucho hacer y que también me gusta recomendar mucho a mis clientes, porque siento de que el brainstorming inverso es todo lo opuesto al brainstorming tradicional. El brainstorming tradicional te dice que tú tengas que sentarte, ponerte un pomodoro, ponerte un cronómetro para poder poner todas tus ideas en ese momento, en ese papel o en ese lugar. Sin embargo, lo que pasa es de que estamos forzando a nuestro cerebro a crear, cuando muchas veces no nos sentimos creativos para hacerlo. En cambio, el brainstorming inverso es como que simplemente fluir en tu día, fluir en tu cotidianidad, y cualquier idea que se te venga a la cabeza a través de que estás cocinando, de que estás hablando con alguien, bañándote, etcétera, llega la idea y empiezas a apuntarla. Pero, ¿cuál es el problema acá? Que muchas veces estas ideas solamente se quedan en papel o se quedan en el celular o el mayor conocido lugar, que es notas, ¿no? En mi caso, en mi iPhone siempre lo dejo en notas, y fue una problemática que encontré el año pasado y este año, que yo me daba cuenta de que muchas veces apuntaba todas mis ideas en notas y nunca se hacían realidad, porque algo malo de notas es de que es como que la apuntas todo emocionado y luego te olvidas de esa nota porque no le pones fecha, no le pones ni siquiera un recordatorio ni nada, y luego pasa el tiempo, meses, años de repente, y dices, ah, voy a revisar mis notas para ver qué escribí, y te encuentras un montón de ideas, de contenido, de episodios, de repente de algo sobre ti que descubriste, alguna creencia, pero nunca te diste cuenta y nunca la trabajaste, nunca hiciste nada porque nunca volviste a ese notas. Entonces, aquí es, ¿cómo puedo hacer que mis ideas se hagan realidad y no las deje en el olvido? Bueno, antes de llegar a ese punto, primero quiero hablar una de las mayores razones por las cuales no hacemos realidad nuestras ideas. Una de las razones que yo más he encontrado, y porque yo también lo he vivido, es creer que no puedo hacer la realidad. ¿Cuántas veces hemos tenido una idea, no solamente idea de negocio o idea de contenido o idea en general que se llegó a tu vida, pero simplemente procrastinas o la pospones porque no crees que puedes hacerla? Ya sea porque sientes de que es muy grande para ti, o de repente la idea decides como que aplazarla. Y algo que está muy ligado a este hecho es la procrastinación. Pero algo que yo hablaba justamente con mis clientes de Creative Coaching, que muchas veces la procrastinación no se da porque tú seas una persona procrastinadora, sino porque a veces la procrastinación conlleva tres factores súper importantes que yo los he encasillado de esta manera porque a mí me ha pasado en este tema de la procrastinación. Las tres razones por las cuales yo he procrastinado alguna vez es, primero, no saber hacer esa actividad o esa idea. Segundo, no creer que puedo hacerlo. Y tercero, no tener las herramientas básicas necesarias que yo necesite o yo requiera en ese momento para hacerla realidad. Ejemplos. No saber que puedo hacerlo. De repente estás en un proyecto o te surgió una idea de negocio, de contenido, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, como no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo llevarla a cabo, entonces como que automáticamente entras en este bloqueo creativo de no saber qué hacer. Entonces, la solución a eso, lo que yo mayormente he hecho, es buscar solución. O sea, vale la redundancia, buscar solución, pero en el sentido de buscar ayuda. Esa era la palabra. Me gusta mucho pedir ayuda porque siento de que a veces no podemos hacerlo todos solos. Siento que en este camino de creadores de contenido, de emprendedores, de ser creadores, o sea, en el sentido de general de creadores, no de contenido, sino creadores, porque estamos creando constantemente, siento que siempre es importante tener como estos mentores, estas guías para que nos puedan asesorar en cosas que no sepamos. es la primera. La segunda, no creer que puedes hacerlo. Y siento que esto es... Puedo literalmente tirar así como que... No sé cómo se le dice a esta frase, pero es como que puedo apostar de que esta es la mayor causa que a nosotros, a nosotras nos puede llevar, o sea, ser tan difícil llevar a cabo una idea. Es no creer que puedes hacerlo. Y esto tiene que ver mucho con la confianza creativa. La confianza creativa yo amo mucho porque yo lo leí en un libro que se llama Creative Confidence de Tom Kelly. Él habla acerca de qué es la confianza creativa. Y la confianza creativa es tener ideas innovadoras, tener ideas diferentes. Y no es ni siquiera ideas diferentes, sino ideas. Y tener la valentía, o sea, tener el coraje de llevarlas y hacerlas realidad. Siento de que hay dos tipos de mindset, ¿no? Este mindset de tener miedo constantemente a hacer tus ideas realidad. Y este mindset de decir, ok, tengo miedo, pero decido actuar a pesar del miedo. Entonces, a mí me pasó que yo tuve que transicionar de ese mindset de no creer que podía hacerlo a creer que sí podía hacerlo. Y algo que a mí me ayuda mucho y que siento que el antídoto de tener más confianza creativa en tu vida, de poder sentirte capaz de hacer las cosas, es tomando baby steps, pequeños pasos, que en inglés se dice baby steps, porque siento de que muchas veces queremos comernos la torta del pastel entera. Por ejemplo, la idea o la meta o el sueño o el objetivo. Pero a veces lo vemos tan grande, lo vemos tan complicado y en ese momento de repente no creemos que puede ser posible para nosotros. Pero ¿qué pasaría si eso lo trozas? Es como que estás en una fiesta y te dicen, cómete todo el pastel. Tú vas a decir, oye, es imposible que me coma todo el pastel de la torta. Ah, pero si te dicen, a ver, ¿por qué no lo consumes por partes? O sea, un día tal cosa, al día siguiente y te acabas la torta en un mes. Y tú dices, oye, sí es realista, me puedo comer la torta en un mes. Así tal cual son las ideas, porque al final las ideas son sueños, son metas, son objetivos. Solamente que parten de una idea, parten de un sueño, parten de como que estás netamente de repente en tu sofá o en tu cama y dices, quiero hacer esto, te levantas con toda la emoción, con todo el entusiasmo, pero la idea es una idea. Cuando ya le llevamos a la acción, se vuelve una meta, un objetivo, un proyecto, un negocio, un contenido, un podcast. Entonces, a mí me encanta mucho ese proceso, porque siento que todos tenemos la capacidad de poder crear ideas, pero muchas veces nos quedamos en el proceso de pasarlo a la acción. Y la acción es lo que te va a dar la confianza creativa para poder generar más ideas y poder tener la capacidad también de hacerlas realidad. Y muchas veces estas ideas no vas a hacerlas completamente tú solo o tú sola. A mí me ha requerido mucho durante ese tiempo de creador de contenido, de marca personal y de emprender, aprender a tener que relacionarme con personas que estén mejor que yo o estén en el mismo nivel que yo y que me puedan ayudar en este proceso. Porque siento que cuando queremos hacerlo todos solos, ahí es cuando surge el problema. Porque nos da este bloqueo creativo o nos frustramos o nos abrumamos, simplemente como nos encasillamos en una cajita súper pequeña y creemos que no podemos hacerlo. Entonces es súper importante que tú, para tener esta confianza creativa de hacer las cosas, de lanzarte, de tener más valentía, de poder crear, es eso, accionar. Y siento que muchas veces lo vemos en otras personas y decimos, wow, esta persona hace muchas cosas, tiene mucha confianza, está accionando todo el tiempo, ¿cuál será su fórmula secreta? Es que no hay ninguna fórmula secreta. Creo que cada uno, al final de cuentas, en este proceso de autodescubrimiento, que yo te puedo decir desde mi experiencia, es simplemente encontrar qué es lo que te va a funcionar a ti. En mi caso, yo me di cuenta que a mí me gusta mucho fluir con mis ideas, o sea, darles como un espacio de tiempo, pero también me gusta mucho estar accionando, porque siento de que es como el crear y el fluir, ¿saben? A mí me gusta mucho ver la creatividad de esta manera, que muchas veces vamos a querer crear, o sea, estar haciendo cosas, estar accionando, pero también tenemos que tener esa parte de fluir, de poder simplemente fluir con nuestra vida, conectar con la naturaleza, conectar con nuestra intuición, porque hay una creatividad que es de tipo intuitiva, que es solamente que las ideas vienen a ti, así como por arte de magia. Y me encanta porque las ideas tienen toda una historia detrás desde la mitología griega. Si ya hablamos un poco más de esto. Y algo muy importante aquí quiero rescatar, que me acuerdo que yo tuve un podcast que se llamaba Shot Creativo, que un tiempo lo comenté por mis stories de Instagram, de que era de que las ideas tienen vida. O sea, yo siento que las ideas tienen vida. Así, siempre, y esto lo reafirmé más en el libro Libera tu Magia, que es un libro 100% recomendado si te encanta mucho la creatividad y todo ese mundo de la vida creativa, de crear, de poder ser una creadora o un creador de tu vida o en general. Acá hablaba de que muchas veces nosotros tenemos como este enojo o esta ira cuando de repente tú tenías una idea. Supongamos que tú tenías una idea de negocio. Tú decías, yo voy a hacer este emprendimiento y tal. Y de repente tú dices, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Voy a ver, de repente, como que estás como que entre sí y no. Y de la nada, viene tu amigo, tu mejor amiga, así, alguien cercano a ti, y te dice, oye, Ara, voy a hacer esta idea de negocio, ta, ta, ta. Y tú te quedas como, ¿qué? Pero esa era mi idea. Yo la había pensado. ¿Cómo tú vas a hacer esa idea que yo la había hecho? O no, yo la había hecho, no, que yo la quería hacer. Si ni siquiera, ni siquiera te he dicho, pero obviamente no le vas a decir eso a la persona, te vas a quedar eso en tu cabeza. Pero ¿por qué surge esto? O sea, porque surge de que las ideas tienen vida, y como las ideas tienen vida, buscan manifestarse. ¿Y qué significa que buscan manifestarse? Que buscan personas que quieran llevarlas a cabo, o sea, que personas que quieran hacerlas realidad como co-creadores. Entonces, esto en la mitología griega decía eso, o sea, que las ideas tenían vida y ellos buscaban como a este creador o esta persona que quiera hacerlas realidad. Y si veía que la persona a las cuales escogía, o sea, por ejemplo, si me escogieron a mí esta idea, pero si ven que yo no la hago en un corto periodo de tiempo, dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Araceli no quiere hacer esta idea, bueno, vamos a ir con Panchita o vamos a ir con tal persona. Y la otra persona que es más accionable, que justo es como que dice, ¿sabes qué? La voy a hacer y ¡pum! La hace. Entonces, y lo más interesante es que a mí me ha pasado, y te lo puedo garantizar, que me ha pasado con un montón de ideas. O sea, no solo me ha pasado con una, sino con un montón de contenido, de formatos de contenido, de programas que he querido hacer, de un montón de cosas. Y en ese momento sí me enojaba porque decía, ay, ¿por qué no la hice? Pero ahorita, más que enojarme, lo que me gusta es agradecer. Porque si hay otra persona que hace mi idea y le va súper bien, me está validando el mercado. Siempre digo eso, me estás validando el mercado. Me estás validando de que la idea funciona y que a más personas les gusta. Entonces, si yo luego quiero hacer esa idea, pues me va a ir súper bien también. Entonces, siento que cada vez que te pase esto de las ideas, agradece. Primero, agradece cuando una idea venga, hónrala. ¿Y cómo la vas a honrar? Llevándola a cabo. Y si no quieres llevarla a cabo o no te sientes tan conectado con esta idea, mejor permítete entregarla a alguien más. Entonces siento que también puedes hacer como, esto, como un mantra, como decir, gracias universo por brindarme esta idea, sin embargo, en ese momento no deseo hacerla. Bríndasela a alguien más. Y automáticamente el universo va a decir, ok, le voy a dar esta idea a otra persona. O también, cuando quieras hacer la realidad, di, gracias universo, gracias Dios por brindarme esta idea maravillosa. Se va a convertir en un proyecto exitoso, o es un proyecto exitoso, o es un negocio exitoso, gracias, la voy a honrar. Entonces, de esta manera, es como entrar en esa energía de la gratitud, de agradecer por tus ideas, porque al final, las ideas están buscándote a ti como su co-creador. Entonces, creo que es lo más bonito de este mundo. Ahora, vamos con la parte que me encanta mucho, que es la tercera parte por las cuales no hacemos las ideas y a veces es por no tener las herramientas básicas, ¿no? Las herramientas básicas es como lo básico. Por ejemplo, tu idea es crear contenido, pero no tienes celular. Obviamente se te va a hacer súper complicado crear contenido porque el celular hoy en día es como el mayor, no sé cómo se le dice, pero es como el mayor dispositivo, ahí está, que te va a ayudar a permitir crear contenido. Entonces creo que para mí esos son tres claves. O sea, primero, cada vez que yo esté procrastinando una idea y no quiera llevarla a cabo o no sepa cómo, siempre me pregunto, ¿por cuáles de esas tres fases de la procrastinación estoy pasando? ¿Por la fase de no sé cómo hacerlo? ¿Por la fase de no creo que pueda hacerlo? ¿O por la fase de no tengo las herramientas necesarias para hacerlo? O de repente las tres, porque creo que es un proceso al final. Creo que primero pasas por el proceso de no sé cómo hacerlo, luego no creo que pueda hacerlo y por último es que no tengo las herramientas para hacerlo. Entonces creo que al final todo se puede solucionar buscando ayuda o en el internet. Siento que muchas veces a mí me ha pasado que yo me he ahogado en un vaso con agua y al final de cuentas me doy cuenta, valga la redundancia, de que está todo en internet. Y por eso yo amo y siempre voy a recalcar de que a medida que seamos más autodidactas, más creativos somos. Siento que yo desde muy pequeña me volví muy autodidacta y puedo decir que eso generó que yo construya mi cerebro creativo, el que tengo en la actualidad, porque siento que siempre fui una niña súper curiosa, entonces me gustaba mucho curiosear, mucho investigar, mucho buscar. Y creo que eso es parte de la creatividad o parte de llevar ideas a cabo. Que cada vez que quieres llevar una idea, primero haz una buena investigación de qué es lo que quieres hacer para, o qué es lo que tendrías que hacer para llevar a cabo esa idea. ¿Cuáles serían el paso a paso? Como que el how to do, o sea, como cuál va a ser ese proceso para que tú lleves a cabo esa idea y tú te des cuenta y tengas un panorama, ¿no? Porque siento que a veces las ideas vienen así, ¿no? Pero las ideas no vienen con un paso a paso, no vienen con una estrategia, no vienen con una metodología, no vienen con nada. Entonces tú tienes que encontrar ese proceso. Y muchas veces puedes que lo encuentres tú o puede que no lo encuentres. Entonces a mí algo que me gusta mucho es acompañar en este proceso. O sea, yo literalmente algo que me encanta mucho es hacerlo. O sea, me encanta mucho como pasar de la idea a la acción. O sea, de poder materializar nuestras ideas, porque creo que todo es posible en este mundo. Siento que en este plano en el que estamos, es posible hacer todo lo que uno desee en esta vida, siempre y cuando creamos hasta qué punto podemos hacerlo. Siento que a veces el cielo no es el límite. Siento que hay una frase que dice que el cielo es el límite. Es que el cielo no es el límite. Creo que nuestra mente puede ser el único limitante a que podamos hacer las cosas realidad. Porque a veces a mí me ha pasado de que mi mente quiere jugar en chiquito, o sea, quiere pensar en jugar en chiquito, como que no, ¿por qué no mejor esto? Que es más fácil, que es más accesible. Porque creo que ahorita estamos en un mundo donde nos están acostumbrando a hacer las cosas como rápidas. No sé si les habrá pasado que, por ejemplo, el delivery que ya en 15 minutos, ya ni que quieres ir a la tienda porque el delivery viene por ti, ya ni quieres ir a comer afuera porque el delivery viene por ti. O sea, ver el TikTok que te da un contenido de un minuto en vez de ver un video de una hora de un programa que te dura, no sé, más de 10 horas porque prefieres ver algo en chiquito. Entonces siento que en este mundo de la inmediatez, el hecho de que tú puedas desarrollar este hecho de decir, ok, me voy a enfocar para poder hacer esto realidad, te da como una súper ventaja en este mundo de la inmediatez. Y eso me he dado cuenta hace poco. Me doy cuenta que hasta a mí a veces me pasa de que a veces me da como este desenfoque o como estas ganas de querer cosas rápidas. Por ejemplo, me he encontrado a mí misma dándole speed a las cosas, como que poniéndolo velocidad 2.0, ¿no? Como que ya, quiero rápido. Pero eso me pongo a pensar de que el querer todo rápido le estoy diciendo a mi mente de que no disfrute el proceso. Entonces siento que es muy importante eso, que ¿qué prefieres? ¿La inmediatez? ¿Prefieres disfrutar este proceso? ¿Disfrutar como que este proceso de hacer que tus ideas se vuelvan realidad? Siento que es muy bonito. Entonces vamos con la parte de los tips de cómo hacer que nuestras ideas se vuelvan realidad. Y primero, volviendo a la problemática principal de tener nuestras ideas por todos lados, por notas, por journals, por Notion, por de repente un cuaderno que tenías por ahí, de repente en cualquier lugar lo apuntaste. Eso lo que hace es generar desorden. Y el desorden genera que nuestras ideas estén por doquier, por cualquier lado, y no sepamos dónde estén. Entonces, a mí me ha pasado que es una problemática que me incomoda un montón. Me incomoda hasta ahorita, porque hasta ahorita me pasa que lo apunto en nota, pero ya estoy desarrollando el hábito de decir, ok, ahora esta idea ya no la tengas en notas. Ahorita todo lo estoy centralizando en Notion. Ahorita tengo mi segundo cerebro, que he creado como una plantilla que es de segundo cerebro, donde todo lo estoy anotando ahí. Es como mi centro, como que ya no es notas, sino ahora es Notion. Entonces, quiero contarles a ustedes que van a estar acá en primicia, que voy a estar lanzando esta plantilla prontito, porque también me gustaría que ustedes la tengan. Siento que no hay nada más lindo que ustedes tengan la paz de poder tener sus ideas centralizadas en un solo lugar. Y puede ser que sea Notion, que puede ser en mi plantilla, que yo les voy a estar compartiendo en estos días. Sin embargo, siento de que puede ser que no conecte tanto contigo Notion. Entonces, de repente puedes ver la manera en apuntarlo en tu celular, pero en un lugar donde tú sepas que siempre lo vas a revisar, o de repente en un cuaderno. Algo que a mí me gusta mucho es, yo tengo mi journal aparte y tengo agendas, pero no me gusta como que tenerlo ahí todo, porque me gusta tener un backup. Siempre como que me he programado en mi cerebro tener backups, porque me ha pasado mucho de que yo tenía todo en cuadernos y un día me acuerdo que me mudé y le cayó agua. No, ¿qué pasó? No, claro, en ese tiempo yo vivía en Chiclayo, que es como una provincia de acá de Perú. Yo ahorita vivo en Lima, pero yo viví por 5 años en Chiclayo. Entonces, me acuerdo que hubo una vez una etapa de temporada del fenómeno del Niño y literalmente entró agua a mi casa. Entonces fue como que literalmente se mojó todo, al punto que mi journal, literalmente la tinta se desparrama por todos lados y ya no se recupera nada. Entonces, desde ese entonces me dolió tanto porque todos los cuadernos que tenía se mojaron. No pude recuperar nada de la información que tenía en ese entonces. Desde ese momento dije, Araceli, siempre ten backup. Entonces, yo sí tengo mi journal, que mayormente lo utilizo para full journaling. Y las ideas importantes que tenga ahí las pongo en mi segundo cerebro, que es Notion. Pero tú, si quieres y te gusta mucho el tema de agendas, está súper bien. Pero siempre y cuando tú sepas que lo vas a cuidar súper bien ese journal y que no le va a caer agua ni nada para que esté ahí toda la información que tienes. Entonces, me da risa porque me entró una llamada. Pero bueno, eso, Sanis. Ahora, vamos con el segundo tip para materializar tus ideas y es jerarquizar tus ideas. Porque sí, si eres una persona como yo y como muchas personas que tenemos un montón de ideas, a veces hay que entender de que no todas las ideas tienen como esta prioridad de hacerse en ese día o en esa semana o en ese momento. Porque siento de que hay ideas que son a corto, mediano y largo plazo. Porque al final de cuentas las ideas son como estos pensamientos, ¿no? Pero luego cuando ya se hace este plan de acción para llevarlas a cabo, sí requieres de ya como que darle este enfoque. Y siento que cuando ya se convierte en este plan de acción, ya se está volviendo más como una idea de negocio, como una idea de contenido o de repente algo así. Entonces siento que a mí me ayuda mucho como jerarquizar. ¿Y de qué manera? Me gusta definir qué es una idea para hacerla en el día, para hacerla en la semana o para hacerla en el mes. Y de repente alguna que otra en meses. Soy de las personas que no me gusta aplazar tanto mis ideas porque siento que a medida que las aplazo más, como que se me quita el interés de hacerlas. Es como que, no sé, siento que cuando una idea llega, llega como un fueguito, llega como una energía súper grande dentro de ti, como que te llena de mucha inspiración, de mucho amor, de mucha alegría. Y siento que si mientras más la aplaces, se va apagando ese fueguito o como esa motivación de querer hacerla. Entonces siento de que dos cosas. O la haces en un corto periodo de tiempo o ve la manera en que si la vas a aplazar durante meses, o sea, de repente estamos ahorita a junio y quieres hacerla en septiembre, ve la manera en que cada mes alimentes esta idea para que nunca pierdas este fueguito. Porque cuando lo pierdes es muy probable que ya no lo quieras hacer. Y lo cual está bien porque siento que no todas las ideas están para hacerse. Hay ideas que realmente no conectan con nosotros y como vamos cambiando durante nuestra vida, es muy probable que una idea que te querías hacer antes ya no la quieras hacer ahora. Entonces también hay que normalizar eso. Algo súper importante que es el tercer tip es establecer una fecha exacta y los recursos que vas a necesitar para hacerla. Siento que algo que pasa con las ideas es de que a veces las tenemos así como que escritas, pero no las definimos como esta fecha de ejecución, ¿no? Siento que es fecha de creación, a mí me gusta mucho decir esto, fecha de creación y luego fecha de ejecución. O sea, como que la fecha en que creaste esa idea, la fecha en que nació la idea y la fecha en que ya se va a materializar. De esta manera defines como un deadline, ¿no? Como decirte a ti misma o a ti mismo como que, ok, este día tiene que terminar esta idea y como que ya tiene que estar lanzada. Y tengo durante este periodo tengo que ver la manera en cómo la hago realidad. Entonces creo que es como que ya lo ves más realista a que de repente digas, ah, esa es mi idea y la dejas ahí, ¿no? Siento que cuando tenemos fechas es también jerarquizar tu idea y darle esa prioridad. Y los recursos que necesitarás. Algo que me gusta mucho es definir qué recursos internos y qué recursos externos. Porque cada idea va a requerir de unos recursos internos. Ya sea tu tiempo, ya sea tu conocimiento, ya sea también tu motivación, o mejor dicho, tu autodisciplina para hacerlo, tu amor, tu cariño, tu gratitud. Entonces, esos son los recursos internos que vas a requerir. Y puede ser otros más. Y los recursos externos son recursos que, por ejemplo, si es un contenido o es un formato de podcast, de repente vas a requerir de un micrófono, de repente vas a requerir de un lugar que no haya mucha bulla, de repente vas a requerir de una cámara, de una computadora. Entonces siempre como que a medida que definamos qué recursos vamos a requerir, va a ser más sencillo ver esta idea plasmada, porque ya no es como tanto, ah, esta es la idea, sino cada vez la vas bajando más y cada vez te das cuenta de que ya no es solamente una idea, sino ya está el plan de acción. Y por último, algo que es muy importante es definir un plan de contingencia. Esto hace poco se me surgió, porque siento que hay ideas que van a requerir un plan B. ¿Y qué significa tener un plan B? Que muchas veces el plan A no va a funcionar tal vez y de repente vas a tener que requerir al plan B para no procrastinar esa idea o para de repente ya no hacerla. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando con una cliente, estábamos viendo este proceso de cómo llevar a cabo sus ideas dentro de Creative Coaching y ella me dijo que una de sus ideas era hacer lives entrevistando a personas especialistas en cada sector. Y estamos redefiniendo todo, estamos definiendo desde el punto de cuáles van a ser los recursos internos, cuáles van a ser los recursos externos, y estaba todo listo. Y en una de esas, ambas conversando, surge la idea de ¿y qué pasa si la invitada no se conecta al live o de repente cancela en ese momento? Entonces ahí es cuando a mí me surgió la idea de decir, ok, esas ideas necesitan plan de contingencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si estás en un live, invitaste a una persona y ese día le pasa algo y no puede conectarse? El plan de contingencia para llevar esa idea a cabo y de repente no sé, como que corte, sería que tú hables en ese live Y ya la otra persona, por más que no se haya conectado, tú dirigirías todo ese conversatorio que ya no sería de dos, sino de uno. Entonces, ahí está el plan B. Entonces, siento que es muy interesante eso. Como que cada idea, siempre sepas que va a haber un plan de contingencia, que de repente no es como pensar como pesimista, decir, ay, me va a pasar algo malo y tengo que pensar en qué es lo peor que podría pasar. No, no lo hago por eso, sino lo hago por el hecho de que como nuestra mente suele querer no hacer las cosas, por más que tengamos que hacerlas, es bueno también tener un plan de contingencia para que no tenga escapatoria. Porque si no, las ideas van a estar ahí y de repente tú dices, ah, bueno, no se conectó a la persona. Ah, oh, bueno, yo no tengo este recurso o yo no tengo esta herramienta, entonces yo no la hago. Entonces, cuando ya tienes un plan de contingencia, sabes de que a pesar de que no funcione el plan A, tienes el plan B para hacer tu idea realidad. Entonces, siento que eso es súper, súper importante. Y el bonus tip, que siento que es el bonus más principal, que ni siquiera debería ser un bonus, es cree en esa idea. O sea, cree demasiado en tu idea. Siento que algo que me gusta mucho y siempre he admirado de Steve Jobs es que él era una persona que sabía vender sus ideas. Y siento que como creativos es algo que muchas veces se nos ha complicado hacer. Es saber vender nuestras ideas, saber vendernos a nosotros también. Entonces siento que a medida que tú creas en tus ideas, que tú sepas que son ideas súper de repente innovadoras, revolucionarias, ideas súper de repente con un impacto en las personas, positivo, o simplemente ideas que realmente sientes que van a aportar un montón, las personas van a sentir esa credibilidad y por añadidura vas a estar vendiendo tu idea. Ya sea para una persona que te gustaría que invierta en tu idea o de repente para algo que estás creando, de repente un programa, un proyecto, un negocio y las personas van a creer en ti. Entonces yo siento que para mí fue algo muy difícil en mi camino como creativa. Al inicio me costaba mucho vender mis ideas. ¿Y qué son las ideas? O sea, puede ser un negocio, un programa que lanzaba. En ese tiempo me acuerdo que tenía una membresía y me costaba un montón vender la idea de mi membresía. Pero cuando lancé Creative Coaching fue totalmente lo opuesto. Me di cuenta que vender nuestras ideas no es tan difícil como a veces lo pensamos. Siento que a veces como creativos pensamos de que el vender está mal. Y siento que el vender nuestras ideas simplemente es contar cómo lo que estamos haciendo puede impactar en los demás. Y que las personas quieran sumarse a eso. Siento que la venta es algo así. Siento que no es tan difícil como nos lo han vendido muchas veces. Y siento que es aprender a conectar con nuestra confianza interior y saber de que el producto o servicio que tenemos en nuestras manos o la idea o el proyecto o cualquier idea que tengas es tan valioso para que otras personas tengan que escucharlo o tenerlo en sus manos. O de repente no en sus manos, porque de repente no es físico, de repente es digital. Pero igual es como tenerlo para ellos y puedan usarlo, puedan sentirlo, puedan gozarlo, puedan disfrutarlo y sientan que es tan valioso lo que tú le otorgaste con tu conocimiento o con lo que haces que quieran recomendarlo con otras personas. Siento que eso es como un ya ganaste. Entonces, siento que al final esto es todo un proceso, Sandy. No es como que de la noche a mañana te vas a volver una persona súper creadora, o sea, no creadora, hay una palabra que me gusta mucho que es creative doer, que es como un hacedor creativo, porque hay dos tipos de personas, ¿no? El thinker y el doer. El thinker es una persona que está pensando mucho, análisis, parálisis, y el doer es como que acciono, porque a medida que acciono me doy cuenta qué cosas tengo que mejorar e implementar en lo que hago. Y siento que para poder convertirnos en esta persona y transicionar de thinker a doer es solo un paso. Es el paso de decir, decido hacerlo a pesar del miedo, porque siento que el miedo me va a acompañar durante durante mi vida y siento que al final no debería ser como algo que me dé tanto terror. Justo hay una película que me gustó mucho, que lo volví a ver, que se llama Después de la Tierra con Will Smith. Y una parte que me encanta que es súper motivacional, ¿saben? Es como el típico video de TikTok que te aparece y te motiva un montón. Y decía como que fear is not real. O sea que el miedo no es real. Y cuando me quedé así, fue como que, ok, tengo que escuchar esta parte sí o sí. Y decía, el miedo es creado por nosotros. Porque son, o sea, el miedo es como que son ideas de cosas que ni siquiera han surgido o han pasado. Solamente son producto de nuestra mente. Pero lo que sí es real es el peligro. Y con esto me quedé pensando literalmente todo el fin de semana porque dije, o sea, tiene parte de razón, porque cuando yo un día les grabé un episodio que se llamaba Abrazando Nuestros Miedos, yo decía, de que el miedo existe como un miedo positivo. O sea, el miedo positivo es ese miedo que, por ejemplo, tú estás en el semáforo y de repente tú no cruzas porque está en rojo, no, está en verde, y tú sabes que si tú cruzas, pues te puede pasar algo malo. Pero eso no es miedo. Al final de cuentas, no es miedo si te pones a pensar. Es peligro. Tú sabes que vas a estar en peligro si tú cruzas la calle y se está en verde para los carros. Entonces me quedé mucho pensando en eso. Entonces, ¿qué pasaría si el miedo no fuera real? ¿Qué pasaría si al final el miedo son estos pensamientos que nosotros creamos de cosas que ni siquiera van a suceder? Ni siquiera han pasado. Ni siquiera ha pasado, ni siquiera va a suceder, pero tú ya te imaginaste y ya te estás como que... ya estás suponiendo que va a pasar. Entonces siento que eso es Annie. O sea, siento que es tener esta decisión, porque es tomar la decisión de no de repente de la noche a la mañana volverte una persona súper valiente, súper confiada de ti misma o de ti mismo, porque yo desde mi experiencia te puedo decir de que a mí también me ha costado y ha sido un trabajo interno súper grande. Desde que tengo 15 años he estado trabajando mucho en mi mentalidad y mucho en mi amor propio, y hasta ahorita lo sigo haciendo porque es un camino que amo mucho recorrer. Pero siento que si tú ahorita decides tomar esta decisión de decir, ok, creo que es mucho tiempo que he estado procrastinando mis ideas y creo que ya es tiempo de hacerlas realidad porque realmente tengo un mensaje que dar al mundo, o realmente quiero hacer este negocio, o realmente quiero lanzar un podcast, realmente quiero hacer este voluntariado, o realmente quiero hacer tal cosa. Siento que me va, no solo voy a ayudar a los demás, sino voy a ayudarme a mí mismo, a mí misma, porque ni siquiera es una ayuda a mí mismo, sino es algo que me voy a disfrutar un montón. Entonces, eso, Sanis. Espero que les haya encantado este episodio. Extrañaba, no saben cuánto extrañaba grabar un episodio largo, ¿saben? Siento que estos últimos episodios han sido un poco cortos, pero también quería probar otros formatos de minutos, o sea, como que entre cortos, largos y así, para ver cuál les gusta más. Y eso. Entonces, les mando un fuerte abrazo y que tengan un hermoso día, tarde, noche, en el momento que estés escuchando este episodio de podcast. Te mando un besito. ¡Chao, chao!